continuar de crecer hasta que resuelvan este conflicto, este problema, esta causa de divisiones y después siguen adelante. Yo creo que este es lo que encontramos en nuestro pasaje hoy. En el primer versículo, capítulo 6, versículo 1, vemos que la iglesia estaba creciendo y multiplicando discípulos, pero llegó murmuraciones y tenían que resolver este conflicto en versículos 2 hasta 6 y después continuaron creciendo y multiplicando en versículo 7. Entonces, versículos 1 y 7 forman como sujetalibros a los extremos del pasaje y el énfasis está en versículos 2 a 6, en el conflicto y la resolución del conflicto. El punto que vamos a ver es eso. La iglesia que fue multiplicando fue dividido por discriminaciones, por divisiones en el cuerpo, pero tenían que dividir el trabajo, dividir el servicio uno al otro usando sus dones, y después, cuando hicieron eso, fueron unidos sirviendo uno al otro, siguieron multiplicando otra vez. Y nuestro deseo, no por nosotros, pero por la gloria de Jesús, es ser una iglesia que está multiplicando discípulos. Y para hacer eso, el punto es que tenemos que ser unidos, cada uno, usando sus dones, sirviendo uno al otro, siendo unidos en el servicio de Cristo, para multiplicar en la predicación de la palabra al mundo y la multiplicación de discípulos. Muy bien, continuamos entonces con Hechos, capítulo 6, versículo 1, en que vemos primero la multiplicación de la iglesia y segundo el conflicto que llegó en la iglesia primitiva. Versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, piensa en lo que hemos visto en los primeros 5 capítulos de Hechos, cómo Jesús en capítulo 1 ascendió a las diestras del Padre después de su resurrección, y en capítulo 2, Él envió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y el resultado fue el nacimiento de la iglesia. 3,000 personas fueron salvados por la predicación de Pedro y la obra del Espíritu Santo. En capítulo 3, Pedro y Juan sanaron el cojo. Y en capítulo 4, por ver este milagro y escuchar la predicación del Evangelio, otros 5,000 hombres fueron salvados en capítulo 4. En capítulo 5 leemos después de la purificación de la iglesia por el ejemplo de Ananías y Zafira, como muchos tenían miedo y se separaron, pero otros, enviando la santidad de Dios, mirando los milagros de Pedro y los otros apóstoles, miles más eran añadidas a la iglesia. La iglesia estaba creciendo y multiplicando en los primeros 5 capítulos. Es interesante la palabra que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, usa para describir estos miembros de la iglesia. Otra vez, en versículo 1, dice el número de los discípulos estaba multiplicando. Cuando leemos Hechos, es importante para entender que Lucas usa la palabra discípulos para describir la iglesia, todos los creyentes en Cristo. Él refiere a los 12 más cerca a Jesús durante su ministerio terrenal, como las 12 apóstoles. Pero los creyentes, el resto de la iglesia, se llaman discípulos. Esto es importante porque la palabra discípulo significa un alumno, uno que se sienta a los pies de un maestro. Y su patrón de pensar, su patrón de vivir, su vida es conformado al ejemplo del maestro. Y hermanos, somos todos, si creemos en Cristo, somos más que personas que han creído en Cristo y vamos al cielo un día. No, en esta vida somos discípulos de Cristo. Somos hechos para formar nuestro pensamiento por cómo piensa Jesús. Vivir nuestras vidas por los mandamientos de Jesús y por el ejemplo de su vida. El maestro es conocido por el patrón de vida de sus alumnos, de sus discípulos. Y todos nosotros somos discípulos de Cristo. Y si somos discípulos de Cristo, también tenemos que ser discípulos que están haciendo discípulos de Cristo, predicando a Cristo y instruyendo, como dice Jesús en Mateo 28, las naciones cómo obedecer a Jesús. Y todos nosotros debemos tener por lo menos una persona en que estamos invirtiendo nuestras vidas, ayudándole a entender mejor la Biblia. Y por el patrón de nuestras vidas, tratando de entrenarles en cómo seguir en los pasos de Jesús. Queremos ser una iglesia de discípulos de Cristo, haciendo discípulos de Cristo. Y la iglesia estaba multiplicando en discípulos, pero llegó un problema. Y este es el conflicto del pasaje. Dice, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Esta palabra queja literalmente es llegó murmuraciones. Y por los que saben la historia de Israel, este nos da pausa. Porque pensamos en la historia de Israel, cómo estaban multiplicando en la tierra de Egipto y cómo Dios salvó su pueblo y pasaron por el Mar Rojo. ¿Y qué hicieron al otro lado después de ver todo este poder de Dios para salvar? Murmuraron contra Dios, pues Él no puede proveer agua suficiente por nosotros. ¿Y qué de este maná? ¿Quién quiere eso? Yo quiero mi bistec, mi carne asada de Egipto que tenía. ¿Por qué estoy aquí en el desierto? Murmuraron contra Dios, murmuraron contra sus líderes. Y el resultado de eso fue una demostración que había incredulidad en su corazón. Ellos no estaban confiando en Dios como su último líder. Y por falta de fe, ellos no podían entrar en la tierra prometida. Entonces, cuando escuchamos esta historia, pensamos, wow, todo es increíble, están creciendo, todo es bueno. Y, oh no, hay murmuraciones. ¿Para repetir el mismo ciclo de Israel? ¿Van a todos ser destruidos por esta disunidad? Pues, ¿qué fue la razón por estas murmuraciones? Vemos, versículo 1, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. En cada grupo, especialmente en un grupo de este tamaño, pues, en nuestro grupo pequeño tenemos, creo, 4 viudas. Imagínate un grupo de miles y miles de personas, tantas viudas habían. Y viudas en la Biblia son un grupo muy especial al corazón de Dios. Dios le identifíquese como el Dios, el Padre de los huérfanos y Dios de los viudas. En Santiago 1:27 dice que la religión pura es inmácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. Es la responsabilidad de la iglesia como la familia de Dios para cuidar por las necesidades del cuerpo, para tener ministerios de misericordia, especialmente por la familia de Dios. Entonces, en la iglesia primitiva entendieron eso y hemos visto en Hechos cómo eran de un corazón, de un alma. Y por eso tenían todo en común. Estaban vendiendo sus propiedades y poniendo el dinero a los pies de los apóstoles para distribuir a los pobres, incluyendo a las viudas. Y diariamente tenían mesas preparadas para dar comida y probablemente dinero para ayudar a estas mujeres vulnerables quien no podía proveer por sí mismo. Pero llegó esta murmuración porque habían 2 grupos de viudas. Un grupo fue llamado los judíos nativos. Este fue un grupo de viudas que vinieron de Jerusalén, que hablaron arameo, que tenían la cultura hebrea y han escuchado la palabra del Evangelio, han creído en Cristo. Entonces ellos tenían su cultura, tenían su lenguaje y fue de hebrea. Había otro grupo llamado aquí los judíos helenistas, o la palabra helenista viene de la griega. Este fue los que fueron influenciados por la cultura griega. Probablemente fueron nacidos en los países alrededor de Israel y que en la dispersión de los judíos y por una razón u otra han mudado a Jerusalén y ellos han escuchado el Evangelio y ellos también fueron creyentes. Y estos tenían otro idioma. Su primer idioma fue griega. Y su cultura fue más griega. Y aquí estaba la iglesia mezclada con estos 2 grupos. Y entendemos como una iglesia multicultural de varios países y varios idiomas, dialectos, que cuando hay estas diferencias carnales, humanas, culturas, que hay veces en que hay divisiones, no es la palabra correcta, pero hay desunión a veces, hay sentido que uno es discriminado o discriminando contra un otro grupo. Y esto es lo que estaba ocurriendo. Ellos sentaban como los helenistas, las griegas, no estaban recibiendo lo mismo como los hebreos. Estoy seguro que esta no fue la intención de los apóstoles. Ellos entendieron que cuando el Espíritu Santo vino en capítulo 2, ellos hablaron en diferentes idiomas, pero del mismo Señor. Y este fue para demostrar que en Cristo, aunque tenemos diferentes idiomas, diferentes culturas, somos uno en Cristo. Hay un Salvador, un nombre dado de Dios bajo los cielos en que tenemos que ser salvos, y este es Jesús. Entonces, Él es la razón porque tenemos unidad. Y ellos no querían poner esto en duda en ninguna manera. Pero aunque el número de la iglesia ha crecido y crecido y crecido a miles y miles de personas, habían solamente 12 apóstoles para proveer por todos esos. Y por eso llegó la necesidad para delegar, para dar responsabilidades a otros miembros del cuerpo para proveer por sus necesidades. Entonces, movemos de este versículo 1 con el crecimiento y el conflicto a versículos 2 a 6 y la necesidad por división de trabajo para que regresaría unidad en el cuerpo. Versículos 2 a 6 dice la palabra: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es apropiado que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Su traducción probablemente dice, si tiene la versión de las Américas, dice: no es conveniente que nosotros descuidamos la palabra de Dios. O si tiene Reina Valera, dice: no es justo que hacemos eso. Creo que esas dos traducciones son incorrectas. Es la misma palabra aquí que encontramos en versículo 5 que vamos a ver. Y el sentido es: no es apropiado. Su punto no es, pues, tantas viudas, este no es conveniente, yo voy a leer mi Biblia, alguien más tiene que hacer eso. Este no es el punto, que ellos son demasiado importantes para servir a estas viudas, este no es su punto. Su punto es que Dios ha delegado a cada persona áreas de servicio, apropiado por las necesidades del cuerpo. Y como los apóstoles, ellos tenían que enfocarse, vamos a ver, en la oración y en la palabra. Y otros tenían el don para servir a estas viudas en esta manera. Entonces, este no fue apropiado, dicen. Versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta, la traducción dice tarea, es la palabra necesidad. No fue solamente una tarea. Ellos vieron la importancia de esta necesidad para proveer por las viudas y tenemos que poner hombres encargados de esta necesidad. Versículo 4. Y nosotros, los apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Vamos a dividir las responsabilidades. Versículo 5. una nota aquí. Nota la humildad de los apóstoles. Su primera respuesta cuando había esas murmuraciones no fue para defender a sí mismo, decir, pues, ¿qué piensa? ¿Que tenemos todo el tiempo en el mundo? ¿Que podemos hacer todo? No, estamos tratando de causar divisiones. Tan fácil es como uno con responsabilidad por otros para sentir atacado personalmente cuando unos tienen acusaciones. Pero su respuesta fue para decir, mira, vamos a buscar la voluntad de Dios y humildemente vamos a poner otros encargados de eso para que podamos enfocar en las cosas que Dios ha dado a nosotros para dedicarnos. Fue una respuesta muy humilde de los apóstoles, creo. ¿Y qué fue la reacción de la congregación? Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. La congregación escogió 7 hombres y los apóstoles pusieron sus manos identificando con ellos y fueron separados, consagrados por la obra de servir a estas viudas. Aquí hay por lo menos 4 principios, 4 lecciones por nosotros como iglesia que quiero ver en esta consagración de los primeros, decimos, diáconos. La primera es eso, que todos somos siervos de Cristo y todos somos llamados para servir a Él por servir a su iglesia en diferentes maneras. En nuestro pasaje, quiero regresar a versículo 2. Versículo 2, al fin del versículo, dice: no es conveniente o no es apropiado que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. La palabra aquí, servir, es la palabra diaconeo, que significa servir o tener un ministerio de estas mesas, de dando comida y dinero a las viudas a estas mesas. Encontramos la palabra otra vez en versículo 4, cuando los apóstoles se refieren a su propio ministerio. Ellos dicen: nosotros nos entregaremos a la oración, y mi traducción dice al ministerio de la palabra. Pero la palabra ministerio es la palabra servicio o diaconeo. Y creo que Lucas usa esta palabra 2 veces por una razón, para significar eso. Todos nosotros tenemos servicio para hacer por el Señor. Por unos es el diaconeo o el servicio de mesas. Por otros es el servicio de sacar la basura, de tocar la música, de orar por las necesidades de uno al otro. Versículo 4, el ministerio, el servicio como un siervo de la palabra. Pero todos somos iguales. Siervo de Jesús. Somos discípulos, los que siguen en el camino de nuestro Señor. ¿Quién es? El siervo de Isaías 53. Marcos 10, versículo 45. Jesús no vino, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mas para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Él se fue a la cruz demostrando, Él es el gran siervo. Y este es nuestro maestro, nuestro ejemplo. Y por eso le seguimos. Todos nosotros somos siervos. Lo que la iglesia necesita no es más líderes. Lo que la iglesia necesita es más siervos, humildes, como Cristo. Y servimos en diferentes maneras. Y si decimos, pues sí, pero yo quiero servir en esta manera. Yo creo que tengo este don y yo voy a servir a Dios así. Este no es el punto. El punto es que servimos a donde hay necesidad. Y vamos a ver que Dios nos capacita por un tiempo, especialmente por una obra, pero no es siempre lo que elevamos como lo más glorioso, pero es lo necesario. Estos hombres podían decir, pues, sirviendo a esas viudas, yo tengo grandes planes para ser un misionero. Vamos a ver que Esteban fue el primer mártir de la fe, un gran predicador, pero primero tenía que servir mesas. Y no queremos tener nuestros planes que ponemos delante de Dios. Queremos ser los que humildemente sirven en las áreas en que hay necesidad, esperando por Dios para usarnos en diferentes maneras también. La segunda punto que tengo de este dividir el servicio es que la palabra diácono que encontramos luego en el Nuevo Testamento, especialmente en 1 Timoteo capítulo 3, viene de esta misma idea y probablemente estos 7 fueron los primeros, podemos decir, diáconos en la iglesia primitiva. Lo que encontramos y lo que vamos a estudiar en tiempo es el liderazgo según el Nuevo Testamento. Y en el liderazgo del Nuevo Testamento habían 2 oficios. Primero fue una pluralidad de ancianos y segundo fue un grupo de diáconos que especialmente ayudaron en las necesidades físicas y espirituales, así, sirviendo mesas y en otras maneras. Entonces, este nos lleva al segundo punto, las características de los diáconos. Vemos en Hechos 6, versículo 3, otra vez. Por tanto, hermanos, escoge de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La primera característica o requisito es que eran de buena reputación. En la iglesia y afuera de la iglesia fueron consistentes en su vida. Todos podían ver por su testimonio en la casa con su familia, en su trabajo, en su servicio entre otros en la iglesia, que fueron hombres de buena reputación, que su vida fue consistente con su confesión de fe. Segundo, fueron llenos del Espíritu Santo. Es importante entender que por cualquier obra que hacemos por el Señor, necesitamos el Espíritu Santo. Él es nuestro poder. Si solamente le servimos en nuestro poder, no sirve para nada. Dios es el quien nos da el poder en su espíritu para servirle, para servir mesas o para servir en la predicación de la palabra o cualquier otra manera, viene del poder del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo significa que uno es controlado por el Espíritu Santo. Lo que pensamos es conformado al Espíritu de Dios y no a la carne. Lo que deseamos viene de Dios y lo que hablamos viene del Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 5:18 que debemos ser llenos diariamente del Espíritu Santo. Debemos orar cuando le levantamos de la cama: oh Señor, ayúdame, lléname con tu Espíritu. Si creemos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo es posible para andar en la carne y no andar controlado en todo nuestro ser por el Espíritu Santo. Y estos hombres fueron hombres que bien fueron controlados por el Espíritu en sus acciones. Y el resultado fue que fueron llenos también de sabiduría. Sabiduría es la habilidad para vivir bien. Y especialmente en este contexto, para tener discernimiento, para hacer buenas decisiones. Recuerda a Salomón, quien podía pedir a Dios por cualquier cosa. ¿Y de qué pidió de Dios? Por sabiduría, para discernir entre el bien y el mal. Y cuando estamos tratando de ayudar personas con necesidades y tenemos responsabilidad por dinero, necesitamos discernimiento. Todos nosotros hemos tenido personas pidiéndonos por dinero y no sabemos en este momento, ¿debo darle el dinero? Pues sabemos, queremos ayudarles. La pregunta es, ¿cómo vamos a ayudarles? ¿Podemos ayudarles más con dándole dinero? O a veces no dándole dinero porque este es solamente reforzando su ciclo de pecado y queremos ayudarles en otras maneras. Entonces, uno necesita sabiduría y estos hombres, por el Espíritu Santo, tenían sabiduría por esta obra. También vemos, pues no tan directamente en el texto, pero creo que podemos ver por sus nombres que estos hombres, si no todos, por lo menos la mayoría, eran griegos. Y este es interesante. Cuando leemos sus nombres son griegos o helenistas. Este es un punto interesante, porque recuerda, el conflicto vino del grupo que hablaron arameo y el grupo que fueron griegos. Entonces fue la mayoría fueron del grupo griega que el Espíritu apuntó y separó para servir a los que sintieron como fueron discriminados. Y no sé si es una mala aplicación, pero para clarificar por nosotros, nuestro deseo como iglesia no es un día para apuntar 3 diáconos y 3 ancianos que son gringos como yo. Este no es la idea. Nuestro deseo de nosotros. Queremos que oramos que Dios crece más líderes para servir a esta iglesia, que viene del grupo que tiene la necesidad. No estoy diciendo que los gringos no tienen necesidad, tal vez más espiritualmente, pero otra historia. Ok, finalmente, el punto de las características. Leemos en versículo 5, escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Y por nosotros, esta es nuestra primera introducción a estos hombres, quienes serán importantes. Esteban, en capítulos 6 y 7, es el primer mártir de la fe. Y por eso dice que este hombre lleno del Espíritu también fue lleno con el don de fe. Para ver la boca del león y no tener miedo, para proclamar hasta el punto de morir, este requiere fe. Y él recibió esta fe como un don del Espíritu Santo. Y también vemos en capítulos 6 y 7 y en versículo 8 en la historia de Felipe, como estos hombres fueron también regalados con dones de predicación, de evangelización. Entonces, es un punto interesante por nosotros a notar aquí que uno no tenía que ser un apóstol o tenía que ser un anciano para ser un predicador, para ser un maestro en la iglesia. Ellos tenían estos dones que, aunque no tenían el oficio de ser apóstol o ser un anciano. Principio 3, el proceso de selección. ¿Cómo llegaron a apuntar o a escoger a estos siete hombres? Pues primero, como hemos visto en versículo 3, primero Dios eligió quien iba a servirle en este oficio de diácono. Estos fueron los hombres llenos del Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu produjo fruto en sus vidas que fue evidente al resto de la congregación. Leemos en versículo 3 otra vez. Dice, por tanto, hermanos, escoge de entre vosotros siete hombres de buena reputación. Los apóstoles pusieron la responsabilidad en la congregación para mirar, para notar quién estaba sirviendo y quién tenía esas características, y ellos le trajeron a los apóstoles para el tercer paso de este proceso, versículo 6, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Querían desde el principio hasta el fin saber que estos fueron los hombres escogidos de Dios. No querían hacer las decisiones solamente por vista, pero por fe. Y por eso oraron. Dios, si esta es su voluntad, esos hombres. Y después, aparentemente con confirmación del Señor, pusieron sus manos sobre ellos. ¿Por qué? Poniendo las manos sobre ellos es identificando con ellos, es poniéndoles encargado de la obra. Antes los apóstoles tenían la responsabilidad y el dinero fue puesto a sus pies. Pero de aquí en adelante, la responsabilidad por el dinero y por cuidar a los viudas sería la responsabilidad de estos siete hombres. Y por eso los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos y oraron por ellos, identificando con ellos y pasaron autoridad a ellos por esta obra. Una lección por nosotros. Uno no puede decir, hoy soy un anciano, o soy un diácono. No, dice Pablo que es bueno, que uno desea servir en esta manera, que uno hace el trabajo de uno de ellos y sirve a los demás. Pero el oficio es por el puesto de manos y autoridad pasado. Hoy en día hay muchas personas que dicen, pues no me gusta la iglesia como es, yo voy a comenzar mi propia iglesia. Este no debe ser así. Es la responsabilidad de iglesias para plantear iglesias y de ancianos para apuntar otros ancianos y diáconos en la iglesia. ¿Y qué es la responsabilidad entonces de los ancianos? Y por aplicación, y solamente por aplicación, no directamente por mandato, podemos decir cuáles son las responsabilidades primarias de los ancianos hoy en día. No solamente los ancianos, pero especialmente por los ancianos. Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Dos cosas bien importantes. La oración y al servicio de la palabra. Hoy en día, pastores, ancianos, tienen una lista de 100 cosas o más de que son responsables. Tienen que ser el CEO del negocio de la iglesia, hacen todas las cosas. Pero ¿qué dice? ¿Cuáles son las cosas más importantes por los que tienen el liderazgo espiritual del cuerpo? que están sirviendo la palabra de Dios, estudiándolo. Como dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, estudiando, leyendo día tras día. Eso es algo que queremos como iglesia, crecer en la palabra e individualmente. Cada persona tiene responsabilidad para beber de la leche pura de la palabra. Y especialmente por Moisés y yo, nuestra responsabilidad es estudiar, profundizar en la palabra de Dios para que podamos servir la palabra a las necesidades del cuerpo. Y segundo, y lo que ocurre aquí, primero, es dedicarse a la oración. ¿Por qué a la oración? Porque sin eso no tenemos poder en la predicación de la palabra. No tenemos poder en ningún otro área de servicio. Un consejo que recibí como al principio de ser un creyente fue: antes de hacer cualquier otro servicio para el Señor, aunque parece tan insignificante y pequeño, primero debo orar. Porque si lo hago en mi fuerza, los resultados no son buenos. Pero como uno dependiendo totalmente en el Dios soberano, queriendo hacerlo con una actitud que se glorifica, tenemos que orar y orar y orar. Estaba escuchando esta semana a un puritano, quien su esposa siempre estaba diciendo, ven a la cama, porque él levantó a 4 de la mañana, para orar hasta 8 de la mañana, día tras día tras día por su congregación. Y cuando ella le pidió, ¿por qué no vengas? Él dijo, pues, porque tengo tantas almas bajo mi cuidado y no sé cómo está con muchos de ellos. Tengo que orar. Si tenía una hora más en mi día, y puedo hacer muchas excusas por tener otras prioridades malas y necesito dedicar más tiempo, pero si tenía una hora más, la primera cosa que haría sería orar y ser más diligente para orar por todos ustedes individualmente. Doy gracias a Dios por Moisés y por Esperanza. Yo sé que ellos son muy dedicados a la oración y es tan importante por todos nosotros de ser honestos de uno con el otro y especialmente con nosotros como ancianos, que nuestro deseo es diariamente o por lo menos cada semana estar en oración individualmente por cada uno de ustedes. Estamos haciendo eso y cuando lo hacemos, si no sabemos en verdad las áreas en que están luchando, pues estamos orando generalmente, pero no tan específicamente a la batalla que están experimentando. Y queremos ser muy estratégicas en nuestras oraciones. Entonces, este es algo bien importante por nosotros. Para crecer, es dedicarnos a la oración y a la palabra. Lo que vemos entonces en versículo 7, con este conflicto, pues con la resolución del conflicto por la división de responsabilidades en versículos 2 hasta 6, vemos en versículo 7 la multiplicación otra vez de discípulos. En una forma, creo que Lucas está diciendo, la iglesia ha pasado esta prueba. Van a venir otras pruebas que vamos a ver, pero han pasado por este tiempo de conflicto y por eso continuaron de crecer otra vez. Y este es un versículo tan rico de la gracia de Dios. Versículo 7 de Hechos 6 dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Oh, este me anima para ver cómo más personas viniendo a conocer a Cristo y tener esperanza que Dios va a continuar haciendo esta obra por medio de nosotros. Y nota cómo él describe esta obra de Dios. Dice, la palabra de Dios crecía. No dice, la iglesia crecía, aunque este fue funcionalmente lo que ocurrió. Más personas escucharon el evangelio y creyeron en Cristo. Y siguieron un camino de ser discípulos de Cristo. Pero literalmente lo que Lucas dice es que fue la palabra que creció. ¿Por qué él enfatiza la palabra? Pues creo primero, porque ellos estaban por un tiempo distraídos con otras cosas y han perdido la prioridad número uno, que fue dedicarse a la oración y a la palabra. Entonces, cuando regresaron a dedicarse a la palabra creció otra vez. Segundo, creo que él usa estas palabras, que fue la palabra y no la iglesia que creció, porque el poder no viene de los miembros de la iglesia. El poder viene del mensaje, viene de la palabra. Como Jesús dio esta parábola en Lucas 8, recuerda, de los cuatro terrenos. Y en esta parábola, el simiente es la palabra de Dios. Y este simiente caiga en terreno, en el camino, y las aves, el diablo viene y se come. Es este tipo de corazón que está endurecido contra la palabra. Hay otro tipo que tiene un poquito de tierra, el resto son piedras. Y cuando entra la palabra, el simiente no penetra con raíces profundas y crece solamente por un tiempo hasta que viene el sol y se seca y se muera. El tercer terreno, el terreno que tiene espinas y malas hierbas que chocan el crecimiento de la palabra. Los que son preocupados con dinero y las otras preocupaciones del mundo y no crece su fe. Pero finalmente el cuarto terreno, el terreno del corazón bueno, el corazón preparado de Dios con buena tierra. Y el simiente entra en este corazón y crece y produce fruto hasta 100 veces. Y el punto es, no tan bueno es este corazón. El punto es, tan poderoso es esta palabra. Que cuando entra en este tipo de corazón, produce fruto abundante. Y esto es lo que estaba ocurriendo en Hechos. El poder de la palabra de Dios estaba creciendo. El ministerio de John MacArthur tiene esta frase. Él dice que él está, que por la predicación de la palabra, están desatando la palabra versículo por versículo. Y este es nuestro deseo, es que esta palabra es poderosa, no es nuestra obra, estamos viviéndolo y predicándolo y la palabra hace el trabajo de salvar almas. Entonces, fue la palabra creciendo. Y sigue, que no fue solamente creciendo, pero multiplicando. Otra vez, versículo 7, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y cuando escuchamos estas dos palabras juntos, De crecer y ser multiplicado, o de ser fructífero y multiplicar, debemos pensar en Génesis 1. Debemos pensar en el mandato cultural que Dios dio a Adán y a Eva para ser fecundo y multiplicar y llenar la tierra y sojuzgarla. Dios creó a Adán y Eva en su imagen. Y lo puso en el huerto de Edén. En este punto, toda su creación no fue un huerto. Había un huerto en medio de Edén, en medio del resto de la tierra. Fue la responsabilidad de Adán y Eva para tener hijos, de ser fructíferos y multiplicar y instruir sus hijos en cómo cultivar la tierra, en cómo vivir vidas santas delante de Dios para expandir el huerto, para expandir, podemos decir, el reino de Dios para cubrir toda la faz de la tierra. Este fue su mandato. Pero tristemente sabemos que Adán y Eva pecaron. Amaron más su propia sabiduría que confiar en la sabiduría de Dios. Y por resultado, la paga del pecado es muerte. Fueron separados, expulsados de este huerto. Pero Dios en su amor envió su Hijo Jesús para morir por los pecados de Adán y Eva y de nosotros. Él se murió por nosotros y en el tercer día Él resucitó por nosotros para ser el primero de la nueva creación. Y todos que creen en Jesús, pues nueva criatura es. somos parte de esta nueva creación. Y lo que leemos en Hechos es como la palabra, con el poder para producir nueva vida en el corazón del hombre. Está creciendo y multiplicando. Está siendo fructífero con nuevas vidas, personas nacidas de nuevos que son parte de esta nueva creación, que están llenando la tierra con la imagen de Dios, llenando la tierra, retomando dominio por el reino de Dios. Este versículo, versículo 7 de capítulo 6, es el primero de tres marcadores de la estructura del libro de Hechos. Es como uno está mirando una película, están escuchando a los personajes en la historia, están mirando la acción de la historia, y después un voz viene de lo alto, que es el narrador, quien describe, pues, esto es lo que está ocurriendo en la historia, para que todos saben, para que todos entiendan la significancia de los eventos. Y en este versículo 7, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando para darnos referencia de qué está ocurriendo en toda la historia de Hechos 1 hasta 6, a este punto. Él dice que la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y él nos da esta indicación de la geografía que ocurrió en Jerusalén para conectarnos con Hechos 1:8, que es la esquema del libro de Hechos. Hechos 1:8 dice: Jesús dijo, cuando él resucitó y ascendió, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habrá una explosión del poder de Dios por la proclamación de la palabra en el poder del Espíritu Santo. Y va a comenzar en Jerusalén y después crecer hasta Judea y Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. Y él dice aquí en versículo 7, pues la palabra ha crecido y multiplicado en Jerusalén. Estos son capítulos 1 hasta 7. Pero con con la muerte de Esteban y por la persecución que llegó, la iglesia va a ser distribuido en las regiones de Judea y Samaria. Y el evangelio va a crecer y multiplicar en capítulos 8 hasta 12 en Judea y Samaria. Pero este no es el fin, porque este evangelio tiene que ser proclamado a cada tribu, a cada nación, a cada lengua. Y por eso sigue en capítulos 13 hasta 28 con la proclamación a los gentiles hasta los confines de la tierra. Y tenemos estas marcas en Hechos 6:7, en Hechos 12:24, en Hechos 19:20, que la palabra crecía y multiplicaba, crecía y multiplicaba. El punto es que el poder no está en la iglesia, el poder está en la palabra. Y él va a continuar de crecer multiplicando discípulos. Y debemos tener confianza, debemos tener esperanza que esta obra continúa hoy en día. Es fácil para pensar, pues no hemos crecido mucho en años y tal vez seremos así para siempre. Hablando de la iglesia mundial, la iglesia sigue creciendo, día tras día tras día. Dios está añadiendo almas a su iglesia, haciendo discípulos y multiplicándolo. Y debemos orar con fuerza que Dios hace lo mismo aquí en nuestras comunidades. Que Dios sigue multiplicando discípulos de Cristo por medio de nosotros. Y termina esta sección con una más palabra de ánimo. Dice Hechos 6:7. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La última vez que hemos visto los sacerdotes, hemos visto un grupo de sacerdotes que fueron los saduceos. En capítulo 5, que estaban atazando los apóstoles, que estaban soltando los apóstoles y diciendo, no queremos escuchar nada más este nombre de Jesús. Pero, ¿qué fue la respuesta de los apóstoles? Dijeron, primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. En versículo 31 de Hechos 5, este Dios exaltó a su diestra como príncipe salvador para dar arrepentimiento a Israel, perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos proclamaron el Evangelio, que dice, aunque somos pecadores, si obedecemos a Dios, seremos salvos. Pero esta obediencia no es primero, pues si tengo una vida perfecta. No, claro, porque todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tipo de obediencia demanda Dios para perdonarnos de nuestros pecados? Él demanda la obediencia de la fe. La obediencia que dice, hay un solo camino al Señor y este es Jesús. Cree en mi Hijo, escucha a mi Hijo. Y el que obedece a Dios en este mandato que es tan sencillo para entender, pero imposible para hacer si Dios no nos da el don de arrepentimiento, es por esta obediencia de fe que uno es salvado. Y el milagro fue eso, que la palabra fue fructífero y multiplicando hasta el punto de que los sacerdotes, uno de los sacerdotes que antes eran enemigos de la fe, fueron hechos obedientes a la fe. Entonces, cinco aplicaciones por nosotros. Primero, si estás aquí y no has creído en Cristo, Dios está llamándote de ser obediente a su mandato de creer en su Hijo. No podía ser más sencillo. El creador del universo no está diciendo, tiene que ser perfecto y hacer eso, 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 ser perfecto en miles de cosas. No, él está diciendo un mandato para ser salvo. Cree, mi Hijo. Créame. Y será salvo. El resultado será una vida cambiada en muchas maneras. Pero el primer mandato, sobre todo, es creer en su Hijo. Segundo, si queremos ser una iglesia que multiplica, tenemos que ser unidos. Si hay divisiones, si hay discriminaciones, vemos en Hechos, la iglesia no creció por este tiempo. Y para ser unidos, este requiere humildad. Este requiere personas buscando por paz y reconciliación, buscando por necesidades que pueden servir para otros. Y este es el tercer punto, que todos nosotros somos llamados de ser diáconas en una forma, de ser siervos, porque nuestro maestro es un siervo, es el gran siervo. Y por eso debemos venir aquí, no para ser servido, pero para ver cómo puedo servir a alguien hoy. ¿Cómo puedo dar mi tiempo, mi tesoro, mis talentos, mis dones para servir a otras personas? 4. La multiplicación vino por la proclamación de la palabra y también por dedicación a la oración. Queremos orar. Tenemos que orar más, uno por el otro, por la obra, por los perdidos. Tenemos que orar. Y también dedicarnos a esta palabra que es poderosa para causar el crecimiento. Y finalmente, queremos orar. Por favor, ora por mí. Ora por Moisés. Que seamos hombres que siguen el patrón que encontramos en la Biblia de nuestra responsabilidad por esta obra bien importante. Y también oramos que Dios prepara hombres y mujeres, siervos, para servir en diversas maneras y especialmente por hombres para ser ancianos y diáconos en este cuerpo. Que sean hombres que son de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría para servirle. Y lo más que seamos unidos como un cuerpo, lo más que podemos tener expectación que Dios va a multiplicarnos en números también.